Buenas tardes, hermanos. Ya tenía mucho tiempo que no me tocaba estar aquí predicando con ustedes. La verdad es que es un privilegio, es todo un honor y un gran gusto estar aquí. Siempre es una gran responsabilidad y un reto para cualquiera que se para en un púlpito estar presentando la palabra de Dios. Y pues para mí es mucho gozo el estar aquí con ustedes una vez más después de, yo creo, como un año que no predicaba. Pero henos aquí. Y pues, continuando con el pasaje que nos corresponde el día de hoy, avanzando sobre el Evangelio de Juan, hoy nos toca estudiar lo que es Juan 3, del 31 al 36. Hoy es el día del amor y la amistad, y sin embargo es un pasaje que habla sobre la ira de Dios. Entonces, un poquito contrastante, pero vamos a ver cómo la ira de Dios también es parte de ese amor, cómo es parte de ese reflejo de Él, cómo es parte de lo que es Dios. Entonces vamos a avanzar sobre nuestro pasaje, vamos a leer lo que nos toca estudiar el día de hoy. La letra es un poco pequeña ahí, pero bueno, si nos pueden abrir en sus Biblias, les recomiendo que abran sus Biblias en ese pasaje. Juan 3, del 31 al 36, es el final del capítulo 3 y es realmente una conclusión muy hermosa de todo lo que ha venido enseñándonos Juan a través de estos primeros tres capítulos del Evangelio. Dice: el que procede de arriba está por encima de todos. El que es de la tierra procede de la tierra y habla de la tierra. El que procede del cielo está sobre todos. Lo que él ha visto y oído, de eso da testimonio, y nadie recibe su testimonio. El que ha recibido su testimonio ha certificado esto, que Dios es veraz. Porque aquel a quien Dios ha enviado habla las palabras de Dios, pues Él da el Espíritu sin medida. El Padre ama al Hijo y ha entregado todas las cosas en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. ¿Quién está hablando en este pasaje? ¿Quién está hablando en estos últimos versículos del capítulo 3? En el versículo 30, como estudiábamos la semana pasada con Carlos, Juan el Bautista concluía diciendo: es necesario que Él crezca y que yo disminuya. Pero a partir del versículo 31, no hay una certeza de quién está hablando. No sabemos si el que está hablando es Juan el Bautista, que continúa con la enseñanza que estaba dando, o si cambia la persona que está ahora hablando y es Juan el Evangelista. No hay una certeza de quién lo esté haciendo. Sin embargo, realmente no tiene mucha trascendencia o mucho impacto el que sea uno o el otro. Si es Juan el Bautista el que está hablando, pues él continúa con la enseñanza que estaba dando. Y si es Juan el Evangelista, él está teniendo y llevándonos al punto al que él quiere que lleguemos. Y al final de cuentas, es palabra inspirada por Dios. Entonces, ya sea que sea un Juan o sea el otro, no hay mucha diferencia. Vamos a estudiarlo como que el que nos está hablando Juan, cualquiera de los dos, pero es palabra de Dios. Juan continúa con el propósito que él tiene en este evangelio. Lo hemos repetido, yo creo que cada semana. ¿Cuál es el propósito que Juan tenía al escribir su evangelio? Y era que nosotros pudiéramos ver quién es Jesucristo, que nosotros pudiéramos creer que Él es el Hijo de Dios y que creyendo en Él nosotros podamos tener vida eterna. Dice Juan 20:31. Haciendo referencia a todo lo que se había escrito en este evangelio, dice que estas cosas, dice, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengáis vida en su nombre. En este pasaje, Juan nos está dando otra forma de ver lo que ya hemos estudiado anteriormente en el capítulo 1 de Juan, cuando veíamos en los versículos 14 y en el 16 que dice: el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y en el 16 dice, pues de su plenitud todos hemos recibido gracia sobre gracia. Y esto es lo que Juan está haciendo en cada uno de los versículos y pasajes de este evangelio. Él está tratando de levantar a Jesús como glorioso. Él está tratando de que nosotros nos demos cuenta de que Jesucristo es el Hijo de Dios, que Jesucristo es Dios, que Jesucristo es diferente a todos los demás. Él es lo que está haciendo constantemente cuando estudiamos el evangelio. Cada pasaje, Juan está levantando a Jesús como magnífico, espléndido, lleno de gracia, lleno de verdad. Y cuando se nos permite ver esto, nosotros es cuando realmente podemos recibir gracia, gracia en nuestras vidas. Y cuando vemos su gloria, vemos a Jesús y Él viene a ser la realidad más importante en nuestras vidas. Él viene a ser el que perdona nuestros pecados. Él es nuestro más grande tesoro. Él es el que nos da satisfacción y el que llena nuestro gozo. Y Él es nuestro amigo. Y esto es exactamente lo que Jesús le estaba diciendo a Nicodemo que iba a pasar. ¿Recuerdan cuando estudiábamos con Raúl que Jesús le dijo a Nicodemo, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre, para que todo aquel que cree tenga en él vida eterna? Para que todo aquel que cree en Jesús tenga vida eterna. Entonces nosotros necesitamos levantar a Jesús para que lo puedas ver y que al verlo puedas creer y puedas tener vida eterna. Y no solo levantarlo físicamente en la cruz, no se trata de levantar a Jesús en la cruz únicamente, se trata de que Jesús sea levantado en nuestros corazones, de que nosotros podamos ver lo que Él es y cómo Él se encuentra infinitamente encima de nosotros. Él está muy por arriba de nosotros, y de eso se trata el Evangelio de Juan, que nosotros veamos que Jesús está arriba, que Él es levantado, que Él está muy por encima de todos nosotros y que su gloria es muy diferente. Entonces, en el pasaje que nosotros vamos a estudiar el día de hoy, vamos a tratar de que podamos ver esto, que Jesús es levantado. Vamos a orar para comenzar con nuestro estudio. Dios bendito Padre, te damos muchas, muchas gracias, Señor, por Jesucristo, porque tú, Padre, lo has enviado a nosotros, Señor. Tú enviaste a tu Hijo a morir por nuestros pecados, para perdonar lo que nosotros habíamos hecho, Señor, para que Él quitara la ira que estaba sobre nosotros, Dios, y que nosotros pudiéramos tener vida eterna. Te pedimos que tú abras nuestros ojos y nos permitas ver la gloria y la majestad de Jesucristo, Señor. Que nos permitas ver que Él es Dios y que nos permitas creer en Él, Señor. Que nos permitas poner nuestra fe en todo lo que Él ya hizo por nosotros y que al creer podamos tener vida eterna. Padre, esto no lo podemos hacer nosotros. Ningún ser humano puede alcanzar esto, pero es un regalo que tú tienes. Y te pedimos que tú nos los des hoy, Señor Dios. Haz este milagro en nuestras vidas y permítenos ver la gloria de tu Hijo. Te lo pedimos confiando en tu gran poder y en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Entonces, estamos estudiando Juan 3, del 31 al 36, y Jesús en este pasaje es presentado como el que viene de Dios, como que está lleno de Dios, como que el que habla como Dios, como el que gobierna como Dios, de tal manera que la eternidad está dividida entre los que certifican y ponen su sello de que Dios es verdadero en todo lo que dice de Jesús, o los que hacen a Dios mentiroso y no creen lo que Él ha dicho acerca de su Hijo. Los que creen en Él tendrán vida eterna. Sin embargo, los otros, los que no han creído en Jesús, los que no creen en lo que Dios ha dicho acerca de su Hijo, los que no obedecen lo que Él ha dejado, estos permanecerán bajo la ira de Dios, eternamente bajo la ira de Dios. Este diagrama que ven aquí es el resumen de lo que vamos a estar viendo durante esta predicación. Vamos a ver, aquí está de forma gráfica cómo tenemos que levantar a Jesús, cómo Jesús viene de Dios, está lleno de Dios, habla como Dios, gobierna como Dios, y que delante de este magnífico Jesús, la eternidad se divide para los que creen en Él y para los que no creen en Él. Unos van a tener vida eterna y los otros van a permanecer bajo la ira de Dios. Y yo he orado al predicar, al preparar esta predicación, para que podamos ver estas cosas, que podamos ver cómo Jesús fue enviado por Dios con un propósito, cómo Jesús está lleno de Dios, cómo Jesús habla como Dios y gobierna como Dios, y que podamos creer en todo esto, de tal manera que cuando nosotros creemos, cuando nosotros podemos ver esto, estamos haciendo una división en la eternidad. Dios dijo que Él hablaba ciertas cosas, Él tenía palabras para nosotros, y dependiendo de lo que nosotros hagamos con lo que escuchamos, hay una división. Jesús les dijo: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Los que escuchan la voz de Jesús, los que escuchan lo que Él nos está diciendo, los que escuchan su mensaje y lo siguen, son de sus ovejas. Dice en Juan 8:47, el que es de Dios escucha las palabras de Dios. Y les dice tristemente a los que estaban escuchando, a los fariseos: por eso ustedes no escuchan, porque no son de Dios. Entonces, los que son de Dios escuchan las palabras de Dios. Los que no son de Dios no pueden escuchar las palabras de Dios. También Jesús les dijo: pero ustedes no creen porque no son de mis ovejas. Haciendo contraste con lo que dijo Jesús: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Pero hay ciertas personas que les dijo: pero ustedes no creen porque no son de mis ovejas. Entonces es importante que escuchemos. Yo les pido con toda seriedad que escuchen el mensaje que vamos a presentar aquí el día de hoy, que vamos a escucharlo, y que se den cuenta que tiene una trascendencia muy importante. ¿Tú quieres seguir a Jesús o quieres seguir por tu camino? ¿Quieres seguir al buen pastor o quieres seguir bajo la ira de Dios? Hay dos caminos. Y lo que vas a hacer con lo que escuchas define mucho hacia dónde vas a caminar. Define si eres una de las ovejas de Dios o no eres una oveja de Dios. Si eres de Dios o no eres de Dios. Entonces vamos a ver quién es Jesús, para que escuchando su voz podamos creer en Él y podamos seguirlo. Dice Juan 1:14, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y esto es lo que yo pido, que el día de hoy podamos ver su maravillosa gloria y creer en Él, que podamos ver que Jesús es completamente diferente a todas las demás personas que han existido sobre la faz de la tierra, que es completamente diferente a nosotros, que Él es glorioso y que podamos creer en Él. Primero vamos a ver que Jesús es enviado de Dios. Es lo que dice este pasaje que estamos viendo. Jesús viene de Dios. Él viene de arriba. Dice Juan 3:31, el que procede de arriba está por encima de todos. El que es de la tierra procede de la tierra y habla de la tierra. El que procede del cielo está sobre todos. Más adelante, en ese mismo pasaje, en el versículo 34, dice: porque aquel a quien Dios ha enviado habla las palabras de Dios. Entonces, de tres maneras diferentes, Juan nos dice que Jesús no tiene su origen en la tierra, sino con Dios. Él proviene de Dios. Él viene de arriba, procede del cielo y es a quien Dios ha enviado. Entonces, en estos versículos que estamos estudiando podemos ver que tres veces Juan nos dice que Jesús no es de la tierra, Jesús no es como nosotros, Jesús no es un ser humano como cualquier otra persona. Él es el que Dios ha enviado. Y Juan aquí mismo hace un contraste para hacer claro que hay una diferencia entre Jesús y todos los demás. Él dice, el que es de la tierra procede de la tierra. Y esto incluye a Juan el Bautista, a Juan el Evangelista, te incluye a ti, me incluye a mí y a todos los demás. Literalmente dice este pasaje, el que es de la tierra es de la tierra. Y nosotros somos de la tierra. Nosotros somos terrenales. No somos como Jesús. El punto aquí es el mismo que Jesús le estaba enseñando a Nicodemo cuando le dice en Juan 3:6 que Él es Dios. Le dice que Jesucristo, Él es Dios, perdón, eso no es en Juan 3:6, lo dice al principio del Evangelio de Juan, Juan 1. Entonces, Jesucristo es Dios, Él no es como nosotros, Él es Dios. Nosotros somos nacidos de la carne, nosotros somos carne únicamente, y como le dijo Jesús a Nicodemo, el que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. En otras palabras, todo el que es nacido de forma natural, el que ha nacido de la carne, es carne. Pero Jesús es diferente. Él no es de la tierra, Él no es como nosotros. Nosotros somos naturales, somos terrenales, no somos espirituales, no tenemos una vida sobrenatural. Somos simples seres humanos caídos y tenemos la necesidad de un nuevo nacimiento. Este es el punto. Cada persona que existe y que pisa la tierra, cada persona que vive y que ha vivido, tiene esta necesidad. Se encuentra en esta categoría, excepto uno, Jesús. En Juan 3:31, nosotros leemos, el que procede de arriba está por encima de todos. El que es de la tierra, procede de la tierra y habla de la tierra. Y Jesús, en contraste con todos nosotros, procede de Dios. Y nosotros somos de la tierra. El que es nacido de la carne, carne es. Si el Hijo de Dios no hubiera sido enviado de arriba, del cielo, si Dios no lo hubiera hecho llegar a nosotros, nosotros permaneceríamos en nuestro pecado. Nosotros permaneceríamos bajo la ira de Dios. Por eso Juan dice que hay uno que es infinitamente diferente a nosotros. Él no comparte nuestros pecados. Jesús vivió una vida santa, una vida perfecta, una vida sin pecado, y Él fue enviado por Dios. Él no es meramente de la tierra. Jesucristo es Dios. Él es el Dios creador de todo lo que existe. En Juan 1:1 dice, en el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Y en el 14 vimos que dice, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Jesucristo es Dios, es el Verbo, Él estaba en el principio con el Padre, y el Verbo se hizo carne, bajó a la tierra y habitó entre nosotros. Él es de arriba, Él es del cielo, Él es de Dios. Y Él vino al mundo sin pecado, con la misión de rescatar a los pecadores. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. A eso vino Jesucristo. Él no vino a traer juicio, Él no vino a castigar nuestro pecado, Él vino a traer salvación, para que el mundo sea salvo por Él. Ese es el propósito por el cual Jesucristo vino al mundo. Entonces Jesús no solo proviene de arriba, Jesús también está lleno de Dios. Dice en el versículo 34, porque aquel a quien Dios ha enviado habla las palabras de Dios, pues Él da su Espíritu sin medida. Y luego en el 35 dice, el Padre ama al Hijo y ha entregado todas las cosas en su mano. Al final del versículo 34 y al principio del versículo 35 dice, Dios da el Espíritu sin medida y el Padre ama al Hijo. Aquí encontramos dos verbos en presente que nos manifiestan una acción continua, da y ama. El Padre siempre le está dando a su Hijo el Espíritu sin medida. Y el Padre siempre está amando a su Hijo. Y esto significa que hay una diferencia infinita entre la forma en la que el Hijo de Dios recibe el Espíritu de Dios y la forma en que nosotros lo hacemos. La diferencia es que Jesús recibe al Espíritu sin medida. La forma en que Jesús recibe el Espíritu del Padre no se puede medir. ¿Por qué no podemos medir la forma en que Jesús recibe al Espíritu? Porque Jesús es infinito. Jesús recibe el Espíritu de Dios infinitamente. Tanto como hay del Espíritu de Dios, Jesucristo lo tiene. De todas las formas que es posible que el Padre pueda dar al Espíritu, Jesucristo las tiene todas. Tan profundamente como puede conocerse el Espíritu de Dios y tan profundamente como puede disfrutarse el Espíritu de Dios, Jesucristo conoce ese Espíritu tan profundamente como puede conocerse y disfruta de Él plenamente todo el tiempo. Nosotros no podemos hacerlo. Entonces hay una diferencia entre la forma en la que Jesucristo recibe el Espíritu de Dios y la forma en la que nosotros recibimos el Espíritu de Dios. Entonces el segundo punto que Juan nos muestra en este texto es que Jesús, el Hijo de Dios, es infinitamente diferente a nosotros. No solo en que Él proviene de Dios, sino también en que Él está lleno de Dios y de que Él tiene el Espíritu de Dios sin medida. El Padre le ha dado su Espíritu infinitamente, desde la eternidad. Jesucristo tiene el Espíritu del Padre desde la eternidad y hasta la eternidad. Infinitamente Él está lleno del Espíritu de Dios. Dios le ha dado su Espíritu sin medida. El tercer punto que vemos en este pasaje es que Jesucristo habla como Dios. En Juan 3, 32 y 34 dice: lo que Él ha visto y oído, de eso da testimonio. ¿Quién es este? ¿De quién está hablando este versículo? Él está hablando del que viene de arriba, del que está por encima de todos. El que ha visto y oído lo que ha visto con el Padre. Él habla las palabras de Dios. El versículo 34 dice: porque aquel a quien Dios ha enviado habla las palabras de Dios. Jesucristo no habla de la manera que yo estoy hablando la palabra de Dios. Yo dependo de Jesús y dependo de su Espíritu para saber lo que Dios piensa en el cielo. Pero Jesús es del cielo. Él tiene el Espíritu de Dios de forma infinita, sin medida. Él proviene de Dios y está lleno de Dios. Además, Jesucristo es Dios. Él entonces, cuando habla, habla las palabras de Dios. Cuando tú oyes a Jesús hablar, estás oyendo a Dios. Él es Dios. Jesús no solo habla como Dios, Jesús también gobierna como Dios. En el versículo 31 dice: el que procede de arriba está por encima de todos. El que procede del cielo está sobre todos. Y estar encima de todos significa que tiene el poder y la autoridad. En cualquier cosa Él es superior a nosotros, Él está por arriba de nosotros. En todo lo que se puede imaginar uno, Él está encima de nosotros, excepto en el pecado. Él es limpio, Él no tiene pecado y nosotros somos pecadores. Él está muy por arriba de todos nosotros. Y esa es la idea, que nosotros podamos ver que Jesucristo está arriba, que Él es levantado, no solo físicamente, sino en nuestros corazones. Que Jesucristo es diferente a nosotros, que Jesucristo es Dios. Dice en el versículo 35: el Padre ama al Hijo y ha entregado todas las cosas en su mano. Todas las cosas han dadas por Dios en las manos de Jesús. Y el tener algo en tu mano entregado por Dios significa que tú tienes gobierno sobre eso. Dios se lo entregó. Dios le entregó a Jesucristo todo lo que existe y Él tiene gobierno sobre todo esto. Juan está levantando a Jesús como el gobernador de todas las cosas. Él es el gobernador del universo. Él tiene control sobre todo lo que pasa, sobre todo lo que pasó y sobre todo lo que va a pasar. Pablo también nos dice esto en Colosenses 1:17. Él dijo: y Él es antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas permanecen. También el autor de Hebreos, en el capítulo 1, versículo 3, nos dice: Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Ese es Jesús. Él está por encima de todo, Él gobierna todo, Él sostiene todo con su palabra. Y entonces, ¿qué es lo que está tratando de hacer aquí Juan? Jesús proviene de Dios, Jesús está lleno de Dios, Jesús habla como Dios y gobierna como Dios. Él está sobre todo. Por el otro lado, tú y yo somos de la tierra y hablamos cosas terrenales. ¿Cuál es el punto? ¿Cuál es el punto de esta comparación? ¿Qué es lo que nos quiere decir Juan al hacer ese contraste entre Jesús y nosotros que somos terrenales, entre el que viene del cielo y los que somos de la tierra? Ver su gloria, poder ver que Él es completamente diferente a nosotros, que Él está lleno de gracia, que Él está lleno de verdad, y mostrar que tenemos una gran necesidad, que tenemos una necesidad de su plenitud y que necesitamos que Él derrame sobre nosotros gracia sobre gracia. Delante de Jesús hay dos caminos. Una vez más, como Juan nos lo ha enseñado en otras partes de su evangelio, nos está mostrando que justo aquí, en la presencia de este glorioso y magnífico Jesús, la eternidad se divide en dos. Una persona cree y pone su sello en Jesucristo y certifica que Dios es verdad. Otra persona desobedece, es decir, rechaza creer en Jesús y está haciendo a Dios mentiroso. Juan 3, 32 y 33 dice: Lo que Él ha visto y oído, de eso da testimonio, y nadie recibe su testimonio. El que ha recibido su testimonio ha certificado esto, que Dios es veraz. La palabra que se utiliza ahí para certificado es la palabra sellar. Cuando tú crees en Jesucristo, tú pones tu sello, tú certificas que Dios es verdadero. Tú estás creyendo en Dios. Tú estás diciendo: Dios habla con verdad y yo creo, y pones tu sello. El que ha recibido su testimonio ha certificado esto, que Dios es veraz. Nadie recibe su testimonio, dice el versículo 32 al final. Y justo después dice: el que ha recibido su testimonio. Hay un contraste ahí también. Dice: nadie recibe su testimonio. Inmediatamente después dice: el que ha recibido su testimonio. ¿Qué significa esto? Dice que nadie puede recibir su testimonio y que sin embargo hay unos que sí lo reciben. Es similar también a lo que Jesús le dijo a Nicodemo cuando le estaba explicando acerca del nuevo nacimiento y Nicodemo quedó atónito. En Juan 3:11 le dijo: en verdad te digo que hablamos lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero vosotros no recibís nuestro testimonio. Es necesario nacer de nuevo. En otras palabras, nadie puede recibir el testimonio de Jesús en su condición natural. Nadie en su condición terrenal puede recibir el testimonio de Jesucristo. Es necesario nacer de nuevo. Por eso los que nacen de nuevo reciben su testimonio y certifican que Dios es verdadero, que Dios es verdad. Certifican que Dios es veraz. Dado que Jesús está lleno de Dios, el recibir a Jesús y creer en Jesús es decirle a Dios que sí. Es decir que Dios habla con verdad, que toda su palabra es verdad. Y hay tal unión entre Dios y Jesús que cuando tú decides no creer en Jesucristo, cuando tú lo rechazas, a veces no es necesario que tú digas: no, yo no creo en Jesucristo. Pero simplemente el no aceptarlo como tu Salvador, el no creer en todo lo que Él dice, es rechazarlo, es no creer en Él. Entonces, cuando nosotros creemos en Él, estamos poniendo nuestro sello de aprobación a lo que Dios dice acerca de Jesucristo. Pero cuando hacemos lo opuesto, estamos haciendo a Dios mentiroso. Dice 1 Juan 5:10: El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios ha hecho a Dios mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado respecto a su Hijo. El efecto final de certificar que Dios es veraz en Jesucristo o hacer a Dios mentiroso es la diferencia entre la vida eterna y la ira eterna. Entonces, ¿dónde estás tú? Pregúntate, ¿dónde estoy yo? ¿Yo creo en Jesucristo todo lo que Él me dice y certifico que Dios es verdad? ¿O lo rechazo, no lo obedezco y digo, no, Dios es un mentiroso, lo que Él dice no es verdad? ¿Dónde estás tú? Entonces, cuando nosotros vemos esto, vemos la diferencia que hay entre creer y no creer, estamos viendo que es una división eterna entre pasar la eternidad junto a Dios con vida eterna o pasar separado de Dios ante la ira eterna. Y al final del pasaje que estamos viendo, esa es la conclusión. Dice Juan: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Observen que aquí cambió la palabra creer por obedecer. Él no dice el que no cree en el Hijo, Él dice el que no obedece al Hijo. Cuando tú crees en algo, tú actúas conforme a lo que crees. Tú puedes decir yo creo, pero si tus obras dicen lo contrario, realmente no crees. Entonces tus obras dan testimonio de lo que tú crees. Entonces aquí Él está diciendo que el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Jesús le dijo a sus discípulos en Juan 6:63: las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Más adelante Pedro le responde a Jesús en el versículo 6:68 del Evangelio de Juan: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. ¿Qué clase de vida es la que nos ofrece Jesucristo? ¿Cómo es la vida eterna que Él está ofreciendo aquí? ¿Cuál es la diferencia? Es una vida eterna llena de gozo. Es una vida eterna junto a Dios. Les dijo Jesús en Juan 15:11: estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea perfecto. Eso es lo que Jesús nos está ofreciendo. ¿Se imaginan cuál es el gozo de Jesucristo? ¿Se imaginan cuál es el gozo del Dios creador de todas las cosas, del que tiene el poder sobre todo lo que existe, que gobierna el universo desde las galaxias más remotas hasta las más pequeñas partículas de los átomos? Él tiene el control sobre todo, Él sabe todo lo que hace, Él conoce todo, Él es glorioso y Él tiene un gozo perfecto. Y nos ofrece que ese gozo esté en nosotros. Dice: para que mi gozo esté en vosotros y que vuestro gozo sea perfecto. Eso es lo que nos están ofreciendo hoy: pasar una eternidad, una vida eterna junto a Dios, o la vida bajo la ira, una vida eterna bajo la ira de Dios, una eternidad bajo la ira de Dios. Este último versículo que estamos leyendo de nuestro mensaje del día de hoy es muy importante. Hay algunas veces cuando nosotros predicamos que les hablamos a las personas y les decimos que Dios los ama y que tiene un plan maravilloso para sus vidas. Eso es cierto, pero es una verdad a medias. Dios también aborrece el pecado y castigará a los pecadores que no se arrepientan. Cualquier mensaje evangelístico que falle en definir y confrontar la severidad del pecado de una persona es un evangelio deficiente e incompleto. El pecado no es un asunto periférico o secundario cuando nosotros presentamos el Evangelio. Cuando hablamos de la salvación, el pecado es el asunto mismo. Si tú no te das cuenta de tu pecado, nunca vas a poder darte cuenta que necesitas un Salvador. Si no te das cuenta que existe ira sobre ti, nunca podrás clamar a Jesús para que te salve de las consecuencias de tu pecado. Vamos a ver un poquito más sobre qué es el pecado y por qué Dios lo aborrece. Para esto necesitamos primero entender que Dios es el creador de todo lo que existe. Él es el único perfecto en todo. Todo lo que Él hace, todo lo que Él es perfección. Él es justo, Él es santo, Él no tiene pecado, Él es sabio, Él es amoroso. Dice la Biblia, Dios es amor. Él es el Rey de la gloria. Él es el digno de toda alabanza y adoración. No hay nadie más que merezca alabanza o adoración, únicamente Dios. Y ese es nuestro Dios. Y Él, Dios, no tolera rivalidad ni infidelidad. Dios no comparte su grandeza, no comparte su valor, no comparte su gloria o la alabanza que Él merece con nada ni con nadie. Dios está sobre todo. Él ocupa el primer lugar en todas las cosas y no se conforma con nada menos. Él es el primer lugar en todo. No hay nada ni nadie que se pueda comparar con Dios. Eso es lo primero que tenemos que entender. Que Dios es soberano, que Dios es glorioso y que su gloria ni siquiera la alcanzamos a entender. No la alcanzamos a ver. Y es lo que yo oro que podamos ver, un poco de esa gloria. Que podamos ver quién es ese Dios. Él no puede compararse con nada. Él dice, yo soy el Señor, ese es mi nombre. Mi gloria a otro no daré, ni mi alabanza a imágenes talladas. En Éxodo 34:14 dice, pues no adorarás a ningún otro Dios, ya que el Señor, cuyo nombre es celoso, es Dios celoso. ¿Cuál es el nombre de Dios? Celoso. El nombre de Dios es celoso. Y Él es un Dios celoso. Nuestro Dios es digno y merece todo el honor, toda la gloria y toda la adoración. Él no comparte esto con nada ni con nadie. Su nombre es celoso y Él es un Dios celoso de su gloria. Él es el único que merece adoración, Él es el único que merece reverencia, Él es digno de todo esto y no lo va a compartir con nadie y Él es celoso de su gloria. Ahora, ¿no es la esencia de la justicia darle el mayor valor a lo que es sumamente valioso? ¿Y de ahí se desprenden todas las acciones justas? ¿Y no es lo opuesto a la justicia valorar o colocar los sentimientos en aquello que tiene poco o nada de valor? ¿Y de ahí se desprenden todas las acciones injustas? La justicia es darle valor a lo que tiene valor. Y cuando nosotros le damos valor a algo que no tiene valor, eso es injusticia. Entonces, la justicia de Dios es su gozo, el fervor, el deleite infinito que Él tiene en aquello que tiene sumo valor. Es decir, en su propia perfección, en su dignidad, en su gloria. Y si de algún modo, en algún momento Dios actuara contra esa pasión eterna que Él tiene, contra ese amor que tiene por sí mismo, contra esa pasión que tiene por su perfección, sería injusto, porque Él no le estaría dando valor a lo que tiene más valor. Entonces, si Dios dejara de poner sus ojos en esa perfección y de poner esa perfección como lo más alto, como el valor supremo en el universo, en ese momento Dios sería injusto. Porque Él estaría dando valor a algo que no vale. Pero Dios es justo porque Él siempre pone su gloria por encima de todo lo demás, porque eso es justo. Su gloria es el valor supremo en el universo. No hay nada, nadie, que tenga más valor que la gloria de Dios, que Dios mismo. Entonces, esa es la justicia de Dios, que Él siempre pone su gloria sobre todo lo demás. Si Dios no hiciera esto, sería injusto. Dice Deuteronomio 32:4, la roca, su obra es perfecta, porque todos sus caminos son justos, Dios de fidelidad y sin injusticia, justo y recto es Él. Él es justo porque le da valor a lo que tiene verdadero valor, es decir, a sí mismo. Por el otro lado, ¿qué tal nosotros? ¿Pensamos siempre en cosas que muestran que valoramos a Dios más que a todo lo demás? ¿Siempre estamos pensando en Dios antes que en cualquier otra cosa? ¿Actuamos de tal manera que siempre lo que hacemos muestra que valoramos a Dios más que cualquier otra persona o cosa? ¿O algunas veces valoramos más los deportes que a Dios? ¿Hablamos más de la última película que vimos que de Dios? ¿Amamos más nuestro trabajo o nuestros estudios que a Dios? ¿Pasamos más tiempo frente a nuestros teléfonos o tablets que con la palabra de Dios? Y así podemos tener muchísimos ejemplos. ¿Se dan cuenta de lo que es el pecado? Cuando tú eliges otra cosa más que a Dios, cuando tú pones tu amor, tu pasión sobre otra cosa que no es Dios, eso es pecado, eso es injusticia. Cuando tú vas por la calle, volteas a ver a una muchacha o un muchacho, pones tus ojos sobre esa persona, ¿qué estás haciendo? El voltear a ver a alguien me satisface más que Dios. Cuando tú pones tu felicidad en la forma en la que actúa tu esposo o tu esposa y estás contento o no contento dependiendo de cómo te sonrieron el día de hoy, ¿qué estás diciendo? La sonrisa de mi esposo vale más que la gloria de Dios. La sonrisa de mi esposa me satisface más que la gloria de Dios. Eso es pecado, eso es injusticia. Nuestros ojos tienen que estar siempre puestos en Dios. Nuestra satisfacción tiene que estar en Dios. Nuestro anhelo más grande tiene que ser la gloria de Dios. En cualquier momento que nosotros quitamos nuestros ojos de la gloria de Dios y buscamos satisfacer nuestro gozo en lo que sea, en lo que quieras, es pecado, es idolatría. Aún el estar predicando aquí, si yo lo hago para satisfacer mis propios deseos, es un pecado. El estarles hablando hoy, enfrentarlos, si yo no lo hago para la gloria de Dios, es un pecado. Entonces, eso nos lleva a darnos cuenta de qué es la injusticia. Todo aquello que toma el lugar que le corresponde a Dios para satisfacer nuestras necesidades más profundas, para satisfacer nuestro gozo, eso es pecado. Eso es el pecado. Quitar los ojos de Dios. Porque estás diciendo, Dios, tú no vales. Esto me satisface más que tú. ¿Qué dice Romanos 3:10 al 11? No hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos somos injustos. Todos pecamos desde que amanece hasta que cae el sol. Dios no está en nuestras mentes ni en nuestros corazones todo el tiempo. Constantemente estamos poniendo nuestros ojos en otras cosas que no son la gloria de Dios. Somos pecadores. Ese es tu caso y es el mío. No importa cuántos años tengas de creyente, sigues pecando. Dios no está en tu corazón todo el tiempo. Y Dios lo sabe. Dios lo sabe. Entonces, si vamos a enseñar acerca de Dios, debemos enseñar también acerca de su ira. Cualquier visión de Dios presentada sin ese atributo estará incompleta. Será una visión de un Dios que está hecha a nuestra imagen y que nos guiará a una fe que es idolatría, porque no estaremos adorando al Dios verdadero. Será un Dios inventado por nosotros. Nuestra generación no ha querido escuchar acerca de la ira de Dios. Es algo que pocas veces se predica en las iglesias. Es algo que no toda la gente enseña. Es algo con lo que no vamos a predicarle a las personas. Cuando vamos a hablar del Evangelio, por lo general no les hablamos de la ira de Dios. Queremos que Dios sea dulce, que sea amable, que sea un Dios bondadoso, para suplir nuestras necesidades de hacernos sentir especiales, de estar autoafirmados, hacernos sentir cómodos e importantes. A la gente no le gusta pensar que Dios alguna vez puede enojarse contra su pecado y que está tan enojado que va a derramar su juicio sobre aquellos que desprecian su gloria. Pero le guste a la gente o no, este es el Dios de la Biblia. Este es nuestro Dios. Ese es el Dios verdadero. No hay otro Dios. No hay otro Dios. Y en verdad la ira de Dios es todo lo que nosotros merecemos. Cada uno de nosotros merece la ira de Dios por nuestras injusticias. Y sin embargo, la ira de Dios es la maravilla del Evangelio. Cuando nosotros vemos el inmenso enojo de Dios contra nuestro pecado, es entonces que realmente podemos entender y amar las noticias de la gracia salvadora de Jesucristo. Es entonces que los creyentes pueden mirar y ver que Dios siente ira y que eso es justo. ¿Se dan cuenta que la ira de Dios es algo justo? Cuando nosotros menospreciamos la gloria de Dios y hacemos una injusticia, viene ira. Y eso es justo. Porque estamos menospreciando al Creador de todo, estamos pisoteando la gloria de Dios, diciéndole: Dios, tú no vales. Dios, tú eres un mentiroso. Dios, hay más satisfacción en la pornografía que en ti. Eso es lo que hacemos con nuestro pecado. Despreciamos a Dios y entonces hay ira como consecuencia del pecado. La ira es la manifestación lógica de su grandeza y de su valor. Es la manifestación lógica de su justicia. Su ira es una manifestación de su gloria. ¿Qué dice Nahum 1:3? El Señor es lento para la ira y grande en poder. Y ciertamente el Señor no dejará impune al culpable. Hay castigo. Hay castigo. Dios no va a dejar impune a los culpables. A todos aquellos que no se arrepientan y no creen en Jesucristo, la ira de Dios va a permanecer sobre ellos. Por el otro lado, hay vida eterna para los que decidan creer, para los que puedan ver su gloria y crean en Jesús. ¿Qué dice Nahum 1:6? En presencia de su indignación, ¿quién resistirá? ¿Quién se mantendrá en pie ante el ardor de su ira? Su furor se derrama como fuego y las rocas se despedazan ante él. Ese es Dios. Ese es Dios. Ese es nuestro Dios. Ese es el Dios de la Biblia. Ese es el Dios verdadero. Y Él es digno de todo. ¿Qué dice Romanos? Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia restringen la verdad. Dios es justo al enojarse cuando nosotros somos injustos y pecamos al no valorarlo a Él más que a todas las otras cosas. Dios es justo al estar muy enojado contra el pecado, y no hay nadie que pueda estar más enojado que el Dios santo y justo. Tal vez nosotros podamos haber visto personas muy enojadas. Puedes acordarte de la persona más enojada que hayas conocido en tu vida, y no se compara con la ira de Dios. Ante la ira de Dios las piedras se despedazan. No hay nadie que se pueda enojar tanto como el Dios santo y justo. Dios, cuando se enoja de esta manera, hay una palabra que lo define: ira. Y la ira de Dios significa que Él está muy enojado contra tu pecado y contra mi pecado. Ya que nosotros somos pecadores, injustos, merecemos la ira de Dios. Y ese es el gran problema, y es el mayor de todos nuestros problemas. El que hoy estemos enfermos, el que hoy tengamos, no tengamos trabajo, el que tengamos cualquier otra aflicción, son problemas menores comparados contra el problema eterno que se nos viene si nosotros no nos arrepentimos. Ese es nuestro mayor problema. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. El que no obedece al Hijo, es decir, el que no cree en Jesús, ha hecho a Dios mentiroso. ¿Cuál crees que sea la consecuencia de hacer mentiroso al Dios de la gloria, al Creador de todo lo que existe, al Rey de Reyes, al Señor de Señores, que le digas lo que dices no es verdad, eres un mentiroso? La consecuencia es ira. Y la ira de Dios permanece sobre todo aquel que no cree en su Hijo y no lo obedece. El Hijo de Dios vino a remover la ira de Dios. Él vino a quitar la ira de Dios de sobre nosotros. Vino para perdonar nuestros pecados. Vino para darnos vida eterna. Y es por eso que hoy estamos levantando a Jesús una vez más, orando para que podamos ver su gloria, viendo que Él es arriba de todos nosotros, viendo que Él está sobre todo lo que existe, viendo que Él gobierna el universo, viendo que Él nos ama de tal manera que vino al mundo a pagar por nuestros pecados y para quitar la ira de Dios que ya está sobre nosotros, para remover esa ira y que podamos tener vida eterna. Entonces Jesucristo es lleno de gracia y de verdad. Y oramos para que de su gloria podamos recibir gracia sobre gracia, para que podamos ver a Jesús como el enviado de Dios, como lleno de Dios, como el que habla como Dios, como el que gobierna como Dios, como el que es Dios, y que vino al mundo a morir por los pecadores, vino a morir por ti y por mí, para que todo aquel que crea en Él tenga vida eterna. Entonces, mira a Jesucristo, velo, Él está por encima, Él está arriba, no solo en la cruz, Él gobierna sobre todo, Él está sobre todos nosotros, Él es glorioso, míralo, cree en Él. Y como dijimos, sus ovejas oyen su voz y lo siguen, síguelo tú también, sigue a Jesucristo. Vamos a orar para concluir, hermanos. Perdón, antes de orar, quiero aprovechar para compartirles de un milagro que hemos visto, un milagro en el que Dios ha respondido a nuestras oraciones. Hace algunas semanas, nuestra hermana Elvira, si puedes ponerte de pie, Elvira, por favor, nos compartía pues el problema que tenía su pequeño. Él tenía un problema de salud y necesitaba una operación reconstructiva, una operación muy compleja. Fueron más de 100 puntadas, imagínense en ese pequeño cuerpecito, más de 100 puntadas. Y después de la operación duró un buen rato, pero cuando él ya estaba recuperándose de la operación, los puntos comenzaron a botarse, los puntos comenzaron a abrirse. Y los doctores le dijeron, ¿sabes qué? No hay nada que se pueda hacer ya. La piel está tan lastimada que no hay forma de volverlo a coser. Le dijeron, ya no podemos nosotros darte ningún tipo de esperanza, ya no hay nada más que podamos hacer nosotros. Y fue entonces que clamamos a Dios por un milagro. Clamamos a Dios para que Él pudiera, pues, sanar al pequeño. Que Él pudiera traer salud nuevamente a él. Y ahora lo vemos aquí. Gracias a Dios esa herida comenzó a cerrar. Aún con los puntos que estaban abiertos, comenzó a sanar la herida. Y él está aquí ahora, ya puede caminar, ya puede actuar casi normalmente. Todavía faltan unas revisiones más. Pero después de 3 cirugías a las que él fue intervenido, lo vemos aquí, miren, lo sonriendo. Hermoso. Entonces queremos dar gracias por su vida. Queremos dar gracias por el milagro con el que Dios respondió a nuestras oraciones. Y pues vamos a orar, hermanos. Dios bendito Padre, te damos muchas gracias por tu palabra poderosa, Señor, por tu palabra que nos muestra ¿Cómo eres tú en verdad, Padre, para que no nos hagamos nosotros falsas ideas, ni creemos un Dios conforme a nuestra imaginación, sino que veamos quién es el Dios verdadero, quién es el Dios de la gloria? Que veamos y apreciemos tu ira, Señor, como algo justo, como algo lógico, como algo natural, como la consecuencia por no darte el valor que mereces, Padre. Te pedimos que nos permitas ver a Jesucristo, tu Hijo, como ese Dios de gloria, como el Padre, como Dios, como el que pagó por nuestros pecados, como lo más glorioso, como que Él gobierna, el que gobierna todo, Señor, el Señor de señores. Te pedimos que nos permitas ver un poco de esa gloria, Dios. Abre nuestros ojos, toca nuestros corazones, Señor, y muéstranos esa gloria, para que viendo esa gloria podamos creer, Padre, y que no permanezcamos bajo la ira, bajo tu santa ira, Señor, y que podamos tener vida eterna en el nombre de Jesucristo. Te pedimos que tú hagas este milagro, Señor, que tú transformes cada uno de los corazones y que nos permitas ver tu gloria y que podamos vivir cada día para darte gloria a ti, Señor, que quitemos nuestros ojos de cualquier otra cosa, cualquier otro ídolo que tenemos en nuestro corazón, en el cual estamos buscando satisfacción, Padre, que en verdad volteemos a verte a ti. Dios, también queremos darte muchas gracias por la vida del pequeño Andy. Queremos darte gracias por este milagro poderoso que tú nos has permitido ver, cómo tú pudiste, aceptaste y en tu misericordia respondiste a nuestra oración. Y ahora lo podemos ver aquí, Señor, dando testimonio de que tú eres poderoso, de que tú escuchas nuestras oraciones, de que tú eres nuestro Dios, Padre, y reina sobre todo. Gracias te damos, Señor. Te pedimos también por nuestros hermanos que están de viaje, que los traigas de regreso. Te damos gracias por esta capacitación, entrenamiento que ellos están recibiendo en Lafayette, para que tú puedas usarla con poder en nuestra iglesia, en nuestra comunidad, en nuestro estado, Señor, y que podamos comenzar a ver victoria sobre el pecado que está abrumando nuestra sociedad, Señor. Que podamos comenzar a ver cómo corregidora cambia, Señor. Que podamos ver que en ti hay esperanza, que en ti hay victoria, que tú eres la luz, Señor, y que la luz esté brillando aquí en Corregidora y en nuestra iglesia. Padre, te lo pedimos confiando en tu gran poder y para que tu nombre sea glorificado con milagro tras milagro, con gracia sobre gracia, Señor, y en el nombre de Jesús. Amén.